Romanos capítulo 2, versículo 1 dice: por lo cual eres inexcusable, hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Aquí la Biblia no está diciendo que no debemos juzgar, pero sí está diciendo que si andamos criticando a otros porque andan robando y nosotros andamos robando, vamos a tener la más grande condenación. O si andamos criticando a otros porque andan mintiendo y también nosotros mentimos, también vamos a tener la más grande condenación de Dios. Vamos a ser condenados. Dice que somos inexcusables los que juzgamos. Hermanos, Cristo nos enseñó que no juzgáramos críticamente. Quiere decir, para hacerle daño a alguien, para maltratarlo, para hacerlo sentirse mal, no debemos juzgar así. Pero sí debemos juzgar de un modo justo. ¿Cómo juzgamos eso? Bueno, vamos a decir que yo voy a estoy caminando por la calle y yo tengo un niño y mi niño se levanta y se va a platicar con un bum de la calle. Ese bum de la calle tiene un cuchillo en la mano. Yo voy a tener que juzgar que ese bum le va a hacer daño a mi hijo porque tiene un cuchillo en la mano. Yo no estoy hablando mal del bum nomás por hablar mal de él, pero tengo que juzgar que si yo dejo que mi hijo se vaya para allá, es muy probable que ese bum le va a hacer un daño, va a matar a mi hijo. Entonces yo tengo que juzgar que no es sabio que yo deje a mi hijo ir a platicar con el bon porque tiene un cuchillo en su mano, ¿me entienden? En ese punto yo tuve que juzgar que yo no iba a dejar a mi hijo ir a tocar ese bon porque es probable que le iba a hacer mal. Nosotros juzgamos todos los días. Ahorita yo tuve que juzgar, había unas cebollas que habíamos picado antemano en el refrigerador, ya tenía unas 5 días allí, pero los abrí y olía mal, olía rancia la cebolla. Yo tuve que juzgar, primero lo olí y dije, parece que está mal, pero pedí un juicio segundo de la hermana Elizabeth. Le dije, parece que están rancios. ¿Qué piensa usted, hermana? Y ella juzgó también que estaba rancio y que mejor lo tiráramos. Así que, hermanos, hoy en día juzgamos en todo lo que hacemos. Juzgamos, y si vamos a comprar este zapato que cuesta $20, este que cuesta 15 o este que cuesta 5. Vamos a juzgar a cuál es mejor calidad por el dinero, el 5, 15 o 20. Juzgamos todos los días, hermanos. Tenemos que juzgar, es importante juzgar. Si alguien les dice que no debemos juzgar, están equivocados porque debemos de juzgar. Pero lo que no debemos de hacer es juzgar de un modo solamente para criticar y para hacer a alguien sentirse mal. En eso Cristo dijo que no juzgáramos para que no fuéramos juzgados. Pero Cristo nos enseñó que juzgáramos. ¿Cómo hizo Él eso? Nos dijo, por sus frutos los conoceréis. Cuando yo veo un árbol y tiene cosas anaranjadas colgadas así redondas, yo voy a decir, eso es un árbol de naranja. Porque la fruta da de conocer que es árbol de naranja. Yo lo juzgué por la fruta que lleva, por el fruto que lleva, ¿verdad, hermanos? Así también tenemos que juzgar a los drogadictos, a los borrachos, a los hurtadores, a los robones, a los mentirosos. Tenemos que juzgarlos porque yo no me voy a juntar con alguien que anda haciendo drogadicción. ¿Me están entendiendo? Voy a mostrarle misericordia, voy a hablarle de Cristo, le voy a mostrar que hay esperanza para él, pero yo no me voy a juntar con él como amigo, por decir, porque él va a ir a lugares que yo no debo estar, porque soy cristiano. ¿Me están entendiendo?
Amén.
Así que debemos de juzgar, es justo juzgar. Cristo nos va a juzgar a nosotros, nos está juzgando. En el día de juicio vamos a ser juzgados por él. Pero nunca debemos de juzgar de un modo para criticar o para hacer sentir algo mal. ¿Me están entendiendo?
Amén.
Debemos de mostrar misericordia y amor. Así que vamos a leer el primer versículo, a ver si lo entendemos más claramente. Por lo cual eres inexcusable, hombre, cualquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Ahora, hay algunos que he notado que vienen aquí a la reunión, y a veces los vemos en las calles, y dicen, no, no le ayudes a María Elena ya, porque María Elena hace drogas. Y digo, oh, sí, yo no sabía, ok, bueno, qué bueno que me dijiste. Y que del momento vemos al mismo que dijo que María Elena hacía drogas, lo vemos a él haciendo drogas también, bien drogado. Yo digo, qué mal, está acusando a la pobre de hacer drogas, pero él mismo lo está haciendo. Allí lo tuvimos que juzgar, el que a él ya no lo podemos confiar. Nosotros que estamos juzgando a alguien, si estamos haciendo lo mismo, hay que cerrar la boca. Porque yo no puedo decir, es mentiroso él, cuando nosotros somos mentirosos. No tenemos el derecho de juzgar nosotros porque estamos haciendo la misma cosa. ¿Me están entendiendo? Yo no tengo el derecho aquí pararme delante de ustedes y decir que no deben de mentir, y si yo estoy mintiendo, hermanos. No tengo el derecho porque voy a ser juzgado. La razón que yo tengo el derecho de pararme aquí y predicarles a ustedes es porque yo no tomo, yo no hago drogas, yo no miento, yo no mato. ¿Me están entendiendo? Yo vivo una vida justa, no por mis propias obras, pero porque Cristo está en mí, Él me ha guiado de un modo santo y puro. De que soy perfecto, no lo soy, hermanos. Soy una, como una plantita que va creciendo. Entre más crezco, más fruto tengo, más cambio. Pero soy plantita de Cristo. Soy planta santa de Cristo. ¿Me están entendiendo? Bueno, versículo 2 dice... vamos a versículo 1 todavía. Dice, eres inexcusable. Hay muchos, hablando de la excusa, que hacen excusas que no pueden leer la Biblia porque no pueden ver. No tienen lentes porque está muy pequeña la letra. Le compramos Biblia más grande y todavía no la leen muchos. Yo digo, no, pura excusa. En aquel día Dios los va a castigar porque yo les compré una Biblia pequeña y dijeron, no la puedo leer porque está muy pequeña. Les di una grande, entonces dijeron que no podían porque no saben leer. O dicen, me la robaron o el perro se la comió. Se me mojó allí donde estaba acostado y se mojó y se arruinó. Por eso no he leído la Biblia. Hermanos, en aquel día vamos a ser inexcusables porque alguien nos dio Biblia y tuvimos la oportunidad de leerla y no la leímos, hermanos. Hay muchos que hacen excusas por qué no vienen aquí a tiempo. Dicen, porque vivo lejos allá y porque tuve que hacer esto y ya vienen nomás para comer. No, hermanos. Si la hermana Elizabeth aquí, que vive bien lejos, puede venir aquí a tiempo, y yo puedo venir a tiempo, que vivo ya en El Paso, que me duró 30 minutos subirme en el carro, ir al lugar de estacionamiento allá en El Paso, donde dejamos el carro, de allí caminar 2 cuadras al puente, 3 más cuadras, que es el puente, como caminar 3 cuadras, ¿verdad? Entonces 3 más cuadras para llegar aquí. Si yo puedo hacer esto y llegar antemano, siempre llegamos 15 a o una hora y media antes, 15 minutos a una hora y media antes. Si podemos llegar ante el tiempo, ¿cuánto más nosotros? Van a ser inexcusables los que dicen que no pueden llegar a tiempo porque nosotros pudimos llegar a tiempo, hermanos. Van a haber otros que van a decir, yo pude llegar a tiempo. El hermano aquí llegó 30 minutos temprano esta mañana, para que vean. Bueno, hermanos, no queremos hacer excusas, que no puedo dejar de tomar porque esta razón aquí ya no. Van a haber otros en aquel día de juicio que se van a parar y van a decir, yo dejé de tomar el día que me entregué a Cristo. Porque Cristo me quitó el deseo. Yo quise dejar y Cristo me dio el querer y me dio el poder dejarlo. Y otros van a decir, pues yo nunca pude. Va a decir Cristo, porque no quisiste. No quisiste negarte, no quisiste pasar por el tiempo dificultoso de las convulsiones y de temblar, por dejar de tomar, como les pasa mucho por 2 semanas, a veces un mes, de desmayarse y andar temblando y sudando porque están drogadictos o secándose de la borrachera, ¿me entienden? No estaban dispuestos a sufrir, pasar por eso, para cumplir la voluntad de Dios. No quisieron, eran muy chifles, muy blanditos, ¿me entienden? No eran fuertes en Cristo. Van a ser inexcusables, hermanos. Versículo 2. Más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. El juicio de Dios es según verdad. Él no es injusto como Él juzga. Versículo 3. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás el juicio de Dios. No escaparemos el juicio de Dios, hermanos. Si yo estoy mintiendo y yo pienso que voy a escapar, no voy, hermanos, porque Dios sabe que yo estoy mintiendo y Dios conoce los corazones. Versículo 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Qué bonito, ¿verdad? Vamos a regresarnos al versículo 3. A los que tal hacen y haces lo mismo. que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo. Un día llegamos a nuestra casa, no hace mucho tiempo, y tenemos candados, como 4 candados en nuestra casa. Y metí la llave para abrir el candado de la puerta de fierro, que es la primera de reja, la primera puerta. Y no quería entrar, la llave no volteaba, no hacía nada. Duré como unos 20 minutos ahí, y ha pasado antes. Y yo dije, no, es porque se mojó, yo creo, con el agua. Y que vienen los vecinitos y dicen, ¿sabes qué es lo que pasó? La vecinita ya metió piedras y palitos y tratando de abrirla, y se quedaron torados, por eso no abrí. Yo me molesté, dije, ay, dile. Yo le dije, dile a la niñita, ella viene, son niños que yo quiero, yo juego con ellos, les ayudo y hablo con ellos, les consejo. Pero hizo algo que no era correcto, quería meterse, no para robar, quería meterse para ver si yo estaba allí. Me echaban de menos y quería ver si yo estaba. Tocaban la puertita, el timbre, y no contestaba, y quería ver si yo estaba. Pobrecita, lo hizo por razones buenas, pero era incorrecto lo que estaba haciendo, porque es en contra de la ley meterse en una casa que no es suya. Los pueden encerrar por eso. Yo le dije a los niños, díganle a ella que cuando la vea yo hablar con ella y con sus padres. Bueno, se asustaron y después yo seguí tratando de abrir y regresaron los otros niños 4 y dijeron, bueno, es que la verdad es que, la acusaron a ella, ¿se recuerdan? La acusaron a ella. La verdad es que todos nosotros metimos un palito y piedra. Porque yo cuando dije voy a hablar con sus padres, supieron que los padres de ellos iban a hablar con los demás padres, que iba a confesar que todos lo hicieron y se iban a meter todos en un lío. Me dieron todos y confesaron y hasta dijeron, les dije, arrepiéntanse de sus pecados, le dije. Yo los perdono, pero tienen que decir, Cristo, perdóname por lo que hice. Y todos dijeron, Cristo, perdóname por lo que hice. Y hasta se tiraron al piso y dijeron, ay, perdónanos. Y dije, ay, mi hijo, los perdono, pero ya no hagan eso, porque mire, todavía no puedo abrir la puerta. Fui a un lío muy grande, duró como 30 minutos tratando de abrir la puerta. Bueno, ellos juzgaron a la niña, la acusaron, pero ellos habían hecho lo mismo. Dice allí, y piensas, esto hombre, tú que juzgas a los que hacen, a los que tal hacen, que haces lo mismo, que te escaparás del juicio de Dios. Ellos entendieron que no se iban a escapar del juicio, porque la niña iba a decir a los padres, pero ellos todo lo hicieron, y los padres de Dios iban a hablar con los otros padres, y si iba a ser un lío grande, ellos mejor preferieron, porque saben que yo soy misericordioso, confesarme a mí, sabían que yo los iba a perdonar, y sabían que se iban a escapar de que sus padres los castigaran, y así fue, sus padres no saben que lo hicieron. Así es, hermanos, es mejor confesar a Cristo, entendiendo que Él es misericordioso, confesar y decir, yo mentí, es verdad, yo hago drogas, arrodillarnos aquí, ¿verdad?, y confesar a Cristo, orar, y Cristo los va a perdonar así como yo perdoné a los niños. Es mejor ser honestos, hermanos. Versículo 4, está hablando de la benignidad que nos guía al arrepentimiento, ¿verdad?, longanimidad, la paciencia, la benignidad y la benignidad del arrepentimiento. Que nos guía al arrepentimiento. Quiere decir que porque Dios es tan misericordioso y tan bueno con nosotros y nos chiplea tanto, que eso nos debe movernos a decir, Padre Santo, me siento tan mal porque mentí, perdóname. ¿Entienden? Porque lo amamos tanto que no queremos lastimarlo, que eso nos debe mover a decir, Padre Santo, perdóname por no haber leído la Biblia, por no haber pasado tiempo contigo orando. ¿Me están entendiendo? Voy a darles un ejemplo, hermanos. No hace mucho tiempo, unos años atrás, un tiempo atrás, nosotros visitamos a mucha gente. Yo estaba en un ministerio donde nos quedamos con la gente en ese tiempo. Y estábamos en un rancho y nos contó un señor de rancho que él tenía un toro bien bravo, un toro que quería picar a la gente con sus cuernos. Y este toro no podían dejar que los niños se metieran ahí porque los quería acuernear, ¿verdad? Les quería hacer daño. Bueno, tocó que algo le sucedió al toro, le picó una víbora al toro y quedó caído al piso el toro. El toro no podía levantarse e ir al agua ni a la comida, y el dueño tenía que darle la comida así de lejos, porque el toro quería picarle así. Le ponía el agua y la comida y lo ponía así. Pero con tiempo, porque el toro no se podía levantar, fue el dueño, fue más o menos acercándose más al toro así, le decía, ay, torrito bonito, así le decía, ay, torrito bueno, ¿verdad? Le decía así, y así, poco a poco, el toro se fue amansando, se fue poniendo manso, ¿me entiendes? Y a tiempo hasta le podía dar comer así, el toro comía, porque se le quebró la voluntad ser duro por el dolor que tenía, y también porque el dueño le mostró benignidad, le mostró longanimidad, le mostró, entiende, misericordia. ¿Y saben lo que pasó después? Que ese toro fue sanado, se levantó y el toro ya no cuerneaba a nadie. Se fue quebrantado de su dureza por la longanimidad, por la benignidad que le mostró el dueño. Ahora, algo sucedió bien extraño. Los niños podían ir a tocar al toro y hasta podían submontar a los niños en el toro y no los tiraban. ¿Qué fue lo que le pasó? Por la longanimidad, por la benignidad del dueño, se le quebrantó el corazón duro al toro. Y así yo siento que ha sido conmigo, hermanos. Yo era muy corajudo, me gustaba mentir, me gustaba hacer rabias, patalear, hacer agujeros en la pared, me gustaba decirle a mamá vieja fea, vieja loca y tonta y cosas feas así, ¿me entienden? Pero cuando yo empecé a leer la Biblia y empecé a entender lo que decía la Biblia, que obedeciéramos a nuestros padres, que no mintiéramos, y empecé a entender lo que Cristo hizo por mí en la cruz, que Él murió por mí, tomó la culpa por mí porque me amaba, se me empezó a emblandecer el corazón y yo ya no quería cuernear a nadie, ¿me entiendes? Fui como el toro que fui amansado. Qué bonito, ¿verdad? O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que es su benignidad, que su benignidad te guía al arrepentimiento. Versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Quién tiene versículos 6 y 7, hermanos?
El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad.
Gloria a Dios. Ok, lo que dice allí, hermanos, es que estamos atesorando ira hasta el día de ira, hermanos. Dice, ¿cuál pagará cada uno conforme a sus obras? Estamos hablando del juez que nos va a juzgar, del justo juicio de Dios, versículo 5. Una vez había una muchachita, había varios muchachitos y muchachitas que estaban platicando, y estaban hablando de un cierto juez, que era bien duro este juez, y que el juez había castigado al papá de ella, de una niña, y dijo, yo le tengo miedo a este juez, porque es bien malo ese juez, porque castigó a mi papá. Y una muchachita dijo, yo no le tengo miedo al juez, y dijo ella, ¿por qué no? Porque es mi papá. El juez dijo, mi papá me compra regalitos, me compra pastelitos y ropita, y me besa todas las noches y me abraza. Dijo, yo no le tengo miedo porque es mi papá, y él no es duro. Él nomás es duro con aquellos que hacen mal, dijo ella. Hermanos, yo estoy muy agradecido porque yo no le tengo miedo al juez de todo el mundo. Dice la Biblia que vamos a ser juzgados por Jesucristo. Él es el juez de todo el mundo. Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos va a juzgar, hermanos. Yo no le tengo miedo al juez porque es mi papá, hermanos. Me adoptó y me hizo su hijo. Él me abraza, Él me perdona, me muestra misericordia. Pero para aquellos que andan robando y hurtando y haciendo droga y mintiendo y abusando a otros, deben de tenerle miedo, hermanos. Dice que están atesorando ira para el día de ira, hermanos. Atesorando para ti mismo ira para el día de ira. Ay, hermanos, no queremos estar atesorando ira en contra de nosotros. Entre más seguimos en el mal, en la idolatría, adorando imágenes, entre más seguimos haciendo fornicación, idolatría, que es sexo fuera de matrimonio, hermanos, estamos atesorando la ira de Dios en contra de nosotros para aquel día. Versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Yo a veces he oído de personas que ha habido un hombre o una mujer que les ha hecho un trabajo, pero porque hicieron una obra tan mala, no les pagaron lo que les debían de haber pagado. Quiere decir que esa persona debería de haber tenido más dinero, pero no lo tuvieron porque hicieron la obra mal. Y así va a ser en aquel día, hermanos. Dios nos va a pagar cada uno conforme a nuestras obras. Si hemos hecho la obra incorrectamente, mala, mintiendo, maltratando a otros, nos va a juzgar y nos va a pagar según a nuestra obra. Si has sido trocha mocha, no constante, así de mitad sirviendo a Dios, no dándole nuestro todo, nos va a juzgar según a nuestro servicio, hermanos.
Amén.
Ay, que tengamos cuidado, hermanos, que digamos, le voy a dar el mejor trabajo a mi Cristo. Voy a tener cuidado con el modo que viva, cuidado con el modo que me porte, porque me va a juzgar según a mi trabajo. No quiero que en aquel día diga, no, ese trabajo está trocho mucho, no me gusta. Toma, según a tu trabajo. ¿Me entienden, hermanos? El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Versículo 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer. Va a dar vida eterna de buena calidad. Va a haber vida eterna para los que hacen mal también, hermanos. Pero esa vida eterna va a ser en el infierno. Pero para los que hacen el bien hacer, van a tener vida eterna con Jesucristo, hermanos. Buscan gloria y honra y inmortalidad. Versículo 8. Pero ira y enojo. Muchos dicen que Dios es amor. Pero quiero que noten aquí, hermanos, que dice que Dios tiene ira y enojo. Dios es amor, Dios es misericordioso. Pero cuando le desobedecemos y seguimos desobedeciéndole, vamos a experimentar la ira y el enojo de Dios, hermanos. A los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Versículo 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Tribulación y angustia, hermanos, aquellos que hacen lo malo. Ay, hermanos, yo cuando muera, si salimos de aquí y caemos muertos con un infarto de corazón, ¿verdad? O si nos balacean afuera, hermanos, ¿vamos a morir con habiendo hecho lo correcto o habiendo hecho lo malo, hermanos? Ay, que Dios nos ayude, hermanos.
Amén.
Dice aquí, ¿quién tiene versículo 10, hermano? 10 y 11.
Amén.
Hermano, sí, léalo.
Capítulo 2, versículos 10 y 11. Por gloria y honra, paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios.
Amén. Ok. Quiere decir aquí que Dios no va a decir porque tú eres un hombre rico, tú eres salvo, y porque tú eres un hombre pobre, tú eres salvo. No eres salvo. Dios no hace acepción de personas, sea judío, chino, no importa sea mujer o niño. Si la persona se entrega a Cristo y es lavado en la sangre de Cristo, es justificado por Cristo, son hijos de Él. Él no hace acepción porque es esto, es aquello, no. Él lo que ama a la persona es que la persona se rienda a Él y en su corazón tenga a Cristo morando. Toda persona que tenga a Cristo en su corazón es hijo de Dios, hermanos. Y tendrá una parte en la eternidad con Cristo por toda la eternidad. Versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Aquí está hablando de la ley. Lo que se está refiriendo aquí es que ya murieron unos, antes que viniera Cristo al mundo, muchos vivieron bajo la ley. No matarás, no hurtarás, no codiciarás, vivieron bajo esa ley. Y Dios los va a juzgar sobre la ley a ellos. Pero nosotros estamos bajo la ley de Cristo. Bajo las enseñanzas del Nuevo Testamento, nosotros seremos juzgados por las enseñanzas bajo el Nuevo Testamento, ¿me entienden? Aquellos vivieron bajo la ley, si no cumplieron con la ley, serán juzgados bajo la ley. Nosotros, por ejemplo, aquí en México hay leyes de impuestos. Las leyes de impuestos son diferentes que las leyes en los Estados Unidos. Si yo soy de los Estados Unidos, yo voy a ser juzgado por las leyes de los Estados Unidos sobre los impuestos. Pero ustedes los mexicanos son juzgados por las leyes de México porque son mexicanos. Los que estaban bajo la ley van a ser juzgados por las leyes de la ley. Y nosotros, los que estamos bajo el Nuevo Testamento, vamos a ser juzgados por las enseñanzas de Jesucristo, por las palabras que están en la Biblia, hermanos. También dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Vamos a está hablando de no ser oidores, pero hacedores. Vamos a Santiago, capítulo 1, versículo 22 dice: pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos y a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Hermanos, la palabra de Dios es como un espejo. En la mañana, cuando uno se ve en el espejo, se ve a ver si no tiene las greñas paradas, ¿verdad? ¿Verdad? A ver si no tiene una roña ahí en la cara, y si la tiene, se lava o se baña. Para peinarse, uno se ve en el espejo para peinarse bien, ¿verdad? Que no se le quede una greña parada por ahí, ¿verdad? Cuando uno ve en el espejo es con la intención de cambiar del modo que se ve físicamente. No es más por bonito que si uno se ve para ver que si está algo fuera de orden, para ponerlo en orden. Cuando nosotros venimos aquí a la reunión debe ser lo mismo. Este es el espejo. Nos estamos viendo en el espejo y aquí, si aquí dice tu espíritu está incorrecto, hay que ajustar nuestro espíritu. Pedirle a Dios, Padre Santo, del modo que me estoy comportando no está bien, ajústamelo. Límpiamelo, corrígelo. ¿Me están entendiendo, hermanos? Así que no queremos ser oidores o los que nos vemos y tenemos un cordoncito que he colgado, ¿verdad? Y no sabemos. El otro día mi hermana tiene una paja, una florecita, algo en el cabello. Yo se la saqué, ¿verdad? Hermanos, Dios nos enseña su palabra para que nos midamos con la palabra. Si no estamos midiéndonos bien con la palabra, hay que ajustar la cosa. Cuando una persona está haciendo un vestido, un pantalón, una ropa, lo mide para estar seguro que está según al patrón. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nos estamos midiendo para estar seguros que estamos según al patrón de la palabra de Dios. No solamente oidores, pero hacedores, hermanos. Versículo 15 dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Versículo 14, disculpen. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Quiere decir que nosotros, por la conciencia, por ejemplo, uno puede tener una conciencia, Dios le da conciencia a uno, de que mentir está incorrecto, ¿verdad? Y uno tal vez no es cristiano, pero no ha mentido toda su vida porque la Biblia dice que no debe mentir. Voy a dar un ejemplo más fuerte. Nosotros los gentiles, que no somos judíos, ¿verdad? Tal vez nunca hemos matado, ¿verdad? No hemos matado porque la conciencia nos dice que matar está incorrecto. Y esa persona, aunque no leo la Biblia, que dice que no es de matar, por la conciencia que Dios le dio, no mata. Y eso es bueno porque será juzgado de un modo, es bueno eso, ¿me entienden? Eso es lo que está diciendo aquí. Que hacen por naturaleza lo correcto y está correcto eso, hermanos. Versículo 15 dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Versículo 16: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Estamos hablando todavía de andar juzgando. Dios va a juzgar, hermanos, los secretos de los hombres, conforme al Evangelio, conforme a la Biblia de Dios. Yo cuando estaba en la escuela, hermanos, tomé por un mes y medio en la escuela una clase introductoria a la música. No era por un año, más era por un tiempo. Y la maestra tuvimos que comprar unos flutas, flautas. Que se toca así, y nos estaban enseñando cómo se pisa la A, B, C, la música, ¿verdad? Y nos ponía a cantar, tocar la flauta todos juntos, y con una otra musiquita y otros cantantes, y yo no lo estaba aprendiendo muy bien, pero cuando estaban tocando porque no estaba, me estaba atrasando, yo pretendía, esto era antes que me entregara a Cristo, que lo estaba tocando así, muy tocadista, tocando y tocando, pero no sabía lo que estaba haciendo, ¿me entienden? Y me daba vergüenza porque yo sabía que era duro la clase y estaba muy avanzada y yo no estaba agarrando la cosa. Sabía algunas cosas, pero no todo. Dije, bueno, pues lo voy a dar para que no sea. Y hermanos, que nos fue diciendo, ahora vamos a darle examen a todos individualmente para ver qué han aprendido. Se paran delante de la clase y quiero que hagan la A, la B, la C. Y yo solamente sabía la A y la B y los demás no sabía y me dio una vergüenza, hermanos. Llegó el día que mi secreto fue juzgado delante de todos y todos se dieron cuenta que yo no estaba muy aprendiendo mucho. ¿Me entienden, hermanos? Así va a ser en aquel día. Venimos aquí cantando los cantos y que aleluya y gloria a Dios, hermanos. Pero si salimos de aquí a mentir, a robar, a hurtar, a hacer droga, a emborracharnos, hermanos, a maltratar a otros, a rodearnos delante de la Virgen, quién sabe qué, y santo, quién sabe qué, que se llama la idolatría, hermanos, Dios nos va a juzgar. Porque en público estamos pretendiendo que sabemos tocar muy bien la flauta, pero vamos a ser en aquel día, cuando nos paramos delante de Dios, vamos a ser juzgados individualmente y nos va a dar vergüenza grande, porque se va a dar cuenta, se va a dar a luz lo que estamos haciendo en hipocresía, pretendiendo y no, lo que no éramos, hermanos. En el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Versículo 17 dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Hay muchos que tienen el nombre de ser en aquel día que eran judíos, pero no eran judíos de verdad, no estaban guardando la ley. Hay algunos que tienen el sobrenombre de ser cristianos, pero ahí lo vemos en la calle, unas pecardías que andan echando, y del momento que nos digan, ay, Dios les bendiga, yo les digo, ¿son cristianos? Sí, sí, soy. El otro día íbamos a comprar unos vegetales de un hombre y él le andaba haciendo unas pecardías bárbaras. Yo le dije, a Dios no le gustan las pecardías. Y que empezó, ay, gloria a Dios, aleluya. Y le dije, ¿usted es cristiano? Dijo, sí. Dije, cristiano por nombre, pero no en realidad, hermanos. Porque dice, he aquí, tienes el sobrenombre de judío o de ser cristiano y apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad. Instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas, ¿no se ha de hurtar? ¿Hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios? ¿Nota lo que está diciendo? Que hay maestros hoy que dicen no debes de hurtar, pero andan hurtando. Que no debes de adorar a ídolos, pero están adorando al dinero. Es su ídolo. Pasan el plato para que les den 10%, ¿me entienden? Pidiendo dinero a los pobres que ni pueden dar dinero. Dicen, no debes hurtar, pero le están robando a la gente el dinero. Porque la Biblia dice que ya no estamos bajo el 10%, estamos bajo voluntad libre de dar lo que Dios nos dice que demos, ¿me entienden? Dicen, no debes de hurtar, pero le están diciendo a la gente que deben dar el 10%. Están hurtándole a la gente, hermanos. Dios, que Dios nos ayude, hermanos. Hay predicadores aquí que vienen aquí y después me doy cuenta que son predicadores. Vinieron varios aquí que son predicadores y vinieron borrachos, hermanos. Yo dije, los veo predicando, ellos predicando la palabra de Dios, pero borrachos. A esto pertenece aquí, dice aquí, hermanos. Tú que enseñas a otro, ¿haces tú lo mismo? Versículo 23, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Versículo 24. Porque como está escrito, el hombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Quiere decir que muchos no creen el evangelio verdadero porque dicen todos los cristianos son hipócritas. Dicen que son esto y están haciéndolo incorrecto, ¿me entienden? Ay, que Dios nos ayude, que no vaya así con nosotros, que Dios nos ayude porque no queremos nosotros defraudar a otros, hermanos. Nos están viendo y quieren que seamos honestos y que seamos realidad, no seamos hipócritas, hermanos. Ay, que Dios nos ayude. Versículo 25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. ¿Qué quiere decir esto? En el principio, hermanos, Dios tenía, Dios escogió a Israel para ser el padre de muchas naciones. Y él dijo, voy a hacer un pacto contigo, quiero que te circuncises en la piel. Era en un lugar privado, hermanos, que se cortaba una parte de la piel. Y Dios dijo que todos tus hijos que nazcan desde ahora en adelante, los vas a circuncisar, les vas a quitar esa parte de la piel cuando cumplan 8 días de edad. ¿Me están entendiendo, hermanos? Entonces, hermanos, está diciendo que esa marca de afuera era señal de que eran hijos de Dios, pero para nada les valía la señal de ser circuncisados y si no guardaban la ley, ¿me entienden? Voy a dar un ejemplo. Si yo me pongo un uniforme de ser hombre de postal, el que trae el correo a su casa, ¿verdad? Me pongo ese uniforme, o un uniforme de maestra, lo que sea. Pero si yo no hago lo que debe ser una maestra o un hombre que... What's a postman call me?
Cartero.
Si yo no me comporto y guardo las leyes de un cartero, aunque tenga el uniforme, ¿qué me vale? ¿Verdad? No soy cartero de verdad, no. Solamente tengo el uniforme. Hay muchos que tienen el uniforme de ser cristianos, pero como les he dicho, los vemos ahí y andan pecando, usando pecardías, blasfemando el nombre de Cristo. Digo, pues ustedes nomás tienen la circuncisión por afuera, pero en realidad no son cristianos.
Así es.
¿Están entendiendo, hermanos?
Amén.
Versículo 26. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenido su incircuncisión como circuncisión? Y si por decir, viene un cartero, ¿sí se dijiste?
Sí.
Un cartero nuevo y todavía no le dan el uniforme, todavía no tiene la señal por afuera, pero él viene y les trae a ustedes sus cartas, entonces sus acciones son más importantes que el uniforme, ¿entienden? La prueba de que es cartero es que, no por el uniforme, pero porque tiene la prueba, que tiene la carta. Entonces, un cartero puede tener un uniforme, pero no puede tener, no, tal vez no tiene la prueba que es la carta, ¿me entienden? Está diciendo Dios que lo más importante es que seamos cristianos interiormente. Sí, que también tengamos el uniforme, hermanos. Que nos vistamos bien, que por afuera salgan palabras correctas. Pero lo más importante para Dios es lo de adentro. Porque yo puedo tener el uniforme, decir soy cristiano, ir a la iglesia, cantar cantos, pero por adentro ser incircunciso de corazón. ¿Me están entendiendo, hermanos?
Amén.
Voy a contar una historia de un hombre que... voy a contar un poquito más de eso. Yo a veces voy a un lugar que se llama Kinko's, FedEx Kinko's, ahí en los Estados Unidos, para hacer copias de cartas. Yo escribo cartas y mando a los entregados de todo, mando más de 150, 200 cartas, contando de ustedes, cómo están haciendo la obra aquí en Juárez. Las escribo y las mando, y doy una predicación en la carta, en inglés. Y yo voy a hacer esas copias en el lugar donde hacen las copias. Y muchas veces la gente no sabe cómo usar las máquinas. No saben cómo funcionan. Y yo, aunque yo no tengo uniforme de la persona que trabaja ahí, yo me pongo a ayudarles. Mira, se pisa así. Y termino y otro me dice, ¿me puedes ayudar aquí? Y voy y ayudo. Y yo ni trabajo allí y estoy ayudándole a otros. ¿Me entienden? Así que yo estoy siendo mejor que los que trabajan ahí, aunque no tenga el uniforme. La circuncisión para afuera. Tengo las obras para mostrar que yo estoy siendo mejor que ellos, ¿me entienden? Sí, pues, el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenido su incircuncisión como circuncisión. ¿Me están entendiendo, hermanos?
Amén.
Gloria a Dios. Okay. Entonces, el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti. Que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Cuando yo estoy ayudando a otros ahí, yo sé que los que trabajan ahí se sienten condenados, porque saben que yo ni trabajo y ni estoy, los otros ni quieren ayudar, se hacen como que no están poniendo atención porque no quieren ayudarle a la gente. Pero yo que no tengo un uniforme, o por ejemplo, no, corazón, no me gusta ver a la gente, no saber qué hacer, y digo, yo puedo ayudar a la pobre señorita, al pobre joven ahí que no sabe. Y les ayudo y me dicen, gracias, te lo agradezco, hermanos. Dios quiere la circuncisión del corazón, no solamente la circuncisión de afuera, que parezcamos ser y no somos del corazón, hermanos. ¿Me entienden? Ok, vamos a versículo 28 y 29 dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Hubo una vez, yo leí un libro de un hombre que era experto. Él iba y robaba documentos de los doctores y iba a un lugar, hacía una copia de su foto, lo ponía allí, ponía su propia la huella del doctor en el documento de él, y entraba a los lugares que no debían de entrar él. Le daban trabajos de doctor, de profesor, de persona que volaba los aviones, ¿cómo se llaman? De piloto. Esto lo hizo por años, hermanos. Se quedaba por 2 meses en cada trabajo y le pagaban a su nombre. Él iba y pretendía que tenía los documentos y el trabajo y todo. La diploma la falsificaba, ponía su nombre, era el experto, no sabía cómo hacerlo. Y lo hacía por 2 meses y le pagaban y se iba a otro lugar, de piloto. Y muchas veces, ¿cómo lo hacía cuando era piloto? Se metía y decía: ¡oh, yo voy a sentarme a hacer su papel, tú vas a volar hoy! Porque él era el más grande. Sí, el que eran dos, y el otro volaba y él se sentaba ahí al lado. Y así lo hacía por mucho tiempo. Él nunca volaba el avión, pero se sentaba y le pagaban por volar el avión. Esto es una historia de verdad, que él se pasaba por doctor, por maestro, por muchas cosas. En la cirugía, él dejaba que las enfermeras hicieran la cirugía. Y él, para entrenarlas, y él las dirigía. Y, hermanos, se hizo, decía, millones y millones de dinero. Lo perseguían y los cheques también los falsificaba. Y los depositaba y se sacaba dinero. Porque era experto en esto, hermanos. ¿Me están entendiendo? Sí. Entonces, lo que estaba haciendo no tenía las cualificaciones interiormente, pero por afuera estaba falsificando que era doctor, era profesor, ¿me entienden? Así muchos, hermanos, dice aquí, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que es en lo interior, y la circuncisión es del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres sino de Dios. ¿Qué quiero decir con todo esto? Hay muchos que falsifican ser predicadores de Dios, hay muchos que falsifican ser cristianos verdaderos, hasta tienen las marcas por afuera, se ven hasta santos por afuera, pero interior, y si tú de verdad empiezas a probar su espíritu y del modo que viven, nos damos cuenta que no son hermanos. Yo no quiero ser solamente cristiano por afuera, con la circuncisión de afuera que otros que la pueden enseñar si soy judío, pero yo quiero tener la circuncisión del corazón, que de mi corazón se ha cortado el odio, de mi corazón se ha cortado y se ha tirado de mí el rencor, la mentira, los vicios. ¿Me están entendiendo? Eso es lo que Dios quiere. Él quiere que así seamos, hermanos. Gloria a Dios y aleluya. Bueno, hermanos, terminamos la predicación. Era Romanos 2.